Radio Mundo Real está con Isabel Zuleta en el marco de una movilización acá en la Cumbre de los Pueblos de Lima. Isabel es integrante del movimiento Ríos Vivos de Colombia. Pero vamos a centrarnos en Colombia, justamente, Isabel, porque estamos pasando por una situación delicada en una zona de resistencia a la represa de Hidroituango, la zona de El Arenal, ¿puede ser? ¿La Arenera?
Sí, La Arenera, en el municipio de Toledo, uno de los municipios, de los 12 municipios afectados por el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango.
Isabel, ustedes ahí, el movimiento Ríos Vivos ahí, la gente que está resistiendo al proyecto, ¿tiene un corte de la zona para tratar de evitar que la empresa continúe con las obras de construcción?
No, en esta playa nosotros no estamos ejerciendo ningún tipo de presión, están habitando las comunidades que ancestralmente han vivido allí. Tienen sus casas, nosotros le decimos cambuches porque son casas muy rudimentarias, porque ellos son transhumantes, no se quedan mucho tiempo en una playa, se van de un lado para el otro. La playa La Arenera es una de esas playas donde los barequeros o mineros ancestrales pues cosechan oro, como lo dicen ellos, esperan a que el oro suba y que el río baje, precisamente para empezar a, mediante técnicas ancestrales con una batea y con las plantas que hay alrededor, separar el oro de la harina. Entonces nosotros allí no estamos ejerciendo ningún tipo de presión, digamos que no hay un motivo por el cual nos estén desalojando. El día de hoy se está realizando el desalojo, estamos muy preocupados porque hay niños, niñas, personas adultas que están en la playa y entendemos esto como una respuesta a las denuncias internacionales que hemos hecho, porque esa playa no la necesitaba ningún frente de trabajo de Hidroituango hasta más o menos el 2018-2020.
Yo te voy a interrumpir, Isabel, porque yo empecé la entrevista de esa forma adrede, porque tú me hablas y yo sabía la información de la policía desalojando, entonces yo lo coloqué de gusto. Bueno, los compañeros tienen que tener una medida de resistencia, un corte de una ruta, la prohibición de del ingreso de los trabajadores a la empresa. ¿De qué se trata un desalojo entonces? ¿Desalojo de qué? ¿De la gente que habita en la zona?
Sí. Ellos toda la vida han estado allí, las comunidades del Cañón del Río Cauca, hemos estado de un lado para el otro porque esa es la forma de vida y simplemente la empresa da una orden de desalojo porque les estamos estorbando para sus obras. Esa es la lógica, digamos, inmediata, y así se dieron los desalojos del año 2010, 2011, 2012. No en medio de una protesta, también nos han desalojado en medio de una protesta, o sea, de todas las protestas y los bloqueos que hemos realizado de impedir que transiten los vehículos de la empresa, el personal de la empresa, pero en este caso se trata de un desalojo de la forma de vida en sí misma.
Muy bien, Isabel, el desalojo estaba pactado para hoy, ¿ustedes saben ya si se hizo? Hoy es, digamos que hoy es miércoles 10 de diciembre, ¿verdad? Día Internacional de los Derechos Humanos, de paso, dicho y sea de paso. La defensa de los derechos humanos.
Sí, la notificación llegó el 4 de diciembre y según la legislación colombiana se tienen 3 días hábiles para responder, dar un recurso de reposición. A partir de ese momento, cuando uno presenta el recurso en esos 3 días hábiles, ellos tienen la potestad, según su criterio, porque no responde a los estándares internacionales, de desalojar a la gente por la fuerza. Así lo han hecho en las otras playas y lo han hecho en las otras ocasiones cuando nos han desalojado. Más de 400 personas afectadas por el megaproyecto han sido desalojadas por la fuerza. Entonces ese plazo se cumplía hoy. No sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser después, pero a partir de hoy digamos que está la amenaza más latente. Tuvimos comunicación con los compañeros y compañeras esta mañana. Ellos estaban sintiendo que desde el día de ayer llegan muchísimos hombres armados de la vigilancia privada del proyecto, no de la fuerza pública. Están rodeando toda la zona y hasta el momento hay una situación muy tensa, fue la última información que tenemos de la vigilancia privada de la empresa, pero todavía no ha llegado fuerza pública ni funcionarios, todavía no hay, digamos, una medida, pero está en suspenso. Y hay que recordar también que es una zona de alta conflictividad armada. Los compañeros y compañeras que habitan en esa playa han sufrido bombardeos, enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército todo el tiempo. Hemos denunciado cómo eso ha servido también al megaproyecto, porque la gente de miedo se sale y eso facilita todo para la construcción de la obra. Eso no ha gustado mucho porque nosotros tenemos una posición muy radical diciendo si hay un proceso de paz, también somos víctimas de los megaproyectos. Entonces, por favor, si las guerrillas han tenido algo que ver con esto o esto ha facilitado la implementación de megaproyectos, esto se debe discutir en ese proceso de paz. Y además hemos dicho también que la naturaleza es víctima del conflicto armado en Colombia, porque con todos los bombardeos y con todo lo que ha sucedido en medio del cruce del fuego cruzado, pues los bosques se destruyen, se contaminan las aguas y hoy no nos responde nadie por esa situación.
Isabel, cuando ustedes establecen protestas como la de los cortes de ruta, por ejemplo, cuando el gobierno colombiano los quiere sacar a la fuerza, manda al escuadrón móvil antidisturbios, ¿verdad? Que hace poco estuvieron bajo una situación muy tensa también en la zona de La Jagua, en aquel caso en la resistencia al proyecto El Quimbo, ¿verdad? En una situación también de tensión con el ESMAD ahí presente y bueno, al final por suerte no se ejecutó el desalojo, al menos en ese momento. De paso ahora te puedo pedir alguna actualización sobre ese caso, pero ahora tú decías, la fuerza pública no está. En los casos de desalojos de comunidades que viven en la zona, ¿también participa el ESMAD, por ejemplo, o cómo lo realizan?
Sí, claro. Nosotros, el primer desalojo más fuerte que tuvimos en el cañón del río Cauca, llegó primero el ESMAD, no llegó ningún tipo de funcionario público y llegaron en helicópteros porque era muy adentro en el bosque, no había ruta de acceso, llegaron en helicópteros y nosotros nunca habíamos visto ese aparataje, esas ropas, fuertemente armados también. Entonces llegó el ejército, llegó el ESMAD y sacaron a la gente en helicópteros porque era muy difícil salir de la zona. Entonces la gente quedó con muchísimo miedo porque pues les decimos los robots, porque son gigantes, tienen escudos, tienen unas armas muy raras para nosotros. Entonces toda la gente...
Están vestidos para la guerra, ¿no?
Están vestidos para una cosa que nosotros desconocíamos, porque la guerra la hemos vivido. Y la guerra se hace en la zona con fusiles y con balas, pero ellos tenían otras cosas, las bombas, las bolas de goma... tiraron muchos gases, la gente nunca había sentido en su vida gases, hemos sentido bombas, explosiones, la guerra.
Aparte ustedes no son los actores de la guerra, en todo caso son los impactados y los perjudicados, claro, por la guerra que tiene décadas en Colombia, ¿no?
Y estamos ahí en medio de la guerra, somos las víctimas de la guerra. Exacto. Hay que recordar que el 90% de la población en la zona somos víctimas del conflicto armado. Más de 85 mil personas hemos sido desplazadas alguna vez y esto ha facilitado entonces la construcción de la obra. 119 mil personas son víctimas de desaparición forzada. Entonces no es cualquier cosa. 46 masacres solo en el cañón del río Cauca, la mayoría cometidas por los paramilitares, en épocas en donde ha coincidido con momentos estratégicos de la construcción de Hidroituango. Entonces es una guerra que ha facilitado la construcción del proyecto y que a nuestro entender se ha dado precisamente para que ese proyecto sea viable. Y hemos quedado en medio y hoy vivimos otra forma de guerra que es la del escuadrón móvil antidisturbios, la de los papeles. Llegaron con la notificación el 4, la gente, la mayoría de los que estaban en ese momento, los compañeros y compañeras, no saben leer y escribir. Entonces pidieron asistencia letrada en los cursos que hemos dado de derechos humanos. Ellos tienen derecho a pedir asistencia letrada, es decir, alguien de confianza que les lea lo que les están diciendo. El Estado no cumplió con ese derecho, vulneró ese derecho y les dejó pegados en los árboles la notificación. Entonces ellos simplemente mandan una foto y buscan que alguien se las lea porque no saben de qué se trata, simplemente es un aviso. O sea, saben que hay un papel ahí, pero no saben de qué se trata. Ese tipo de cosas están pasando, es una guerra de los papeles, ellos mismos dicen, porque les llegan papeles, pero no saben qué es. Es una presión para firmar algo que tampoco saben qué es. Es una guerra con gases, con insultos, con maltratos, con amenazas de las mismas vigilantes de la empresa, empresas públicas de Medellín. Nosotros, y justo de esta playa, hicimos una denuncia de las amenazas de la fuerza pública y las amenazas de la vigilancia, y Empresas Públicas contestó que teníamos que probar esas amenazas, cuando las amenazas no se pueden probar porque llegan y te la dicen, usted se tiene que salir de aquí si no lo voy a matar, eso es todo, pero no tienes manera de probarlo, no mantienes una grabadora encima ni nada como si acaso tienes testigos, pero somos de los mismos, entonces dicen que si es del movimiento no sirve como testigo, pero es el que tienes al lado, es tu esposo, tu esposa, tu vecino. Entonces nos pidieron probar las amenazas y eso es imposible en términos prácticos.
Isabel, te consulto, ¿cuál es la población de la zona y qué es lo que sigue en las próximas horas? Digamos, ustedes se vuelven a comunicar con los compañeros y compañeras en Colombia, ¿hay algún mecanismo, protocolo de acción por si algo pasa? Contanos un poquito lo que se puede saber, ¿verdad?
Pues bueno, lo que nosotros hicimos el día de hoy fue erradicar el recurso de reposición. La ley colombiana para nosotros vulnera los principios internacionales para un desalojo y se constituye fácilmente en un desalojo forzoso, es decir, viola los tratados internacionales establecidos por Naciones Unidas. Nosotros ese recurso de reposición estamos diciéndole al Estado colombiano, llamándole la atención, las otras veces han vulnerado estos protocolos, por favor en esta vez deténganse y hagan las cosas bien y cumplan los protocolos internacionales, los principios básicos y directrices para los desalojos forzosos de Naciones Unidas. Esperamos que atiendan ese llamado. Sin embargo, pues la actuación concreta de la gente fue sacar a sus niños de la zona porque es muy peligroso. Los llevamos a un refugio que tenemos en el municipio de Ituango, porque además la notificación llegó con una amenaza. El inspector de policía dijo que no solo iba a llegar con el ESMAD y con la policía, sino con el Bienestar Familiar, que es el instituto que arrebata a sus niños a las madres, y eso ya pone una condición de violencia en sí mismo, porque una madre no acepta que le arrebaten a su hijo por ninguna circunstancia. Entonces, cuando te amenazan con eso, casi que te están diciendo, te vas ya, o sea, te vas de aquí porque si no te quito tus hijos, es la amenaza. Entonces, la primera medida, el primer protocolo que nosotros tenemos es sacar a los niños de la zona, llevarlos al refugio humanitario que tenemos en el municipio de Ituango. Allí van a estar con otros compañeros y compañeras protegidos y se dirige hacia la zona un equipo de compañeros de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a solicitar que se cumplan todos esos protocolos, es decir, que se cumpla con el inventario exacto, cuántas gallinas tiene la familia, cuántos enseres, así sean muy humildes, porque las anteriores desalojos, así fueran muy humildes, el ESMAD no solo los atropella, sino que les roba todo. Entonces les robó el poco oro que habían sacado, les roba el dinero que tienen. Y pues en un procedimiento de esos dicen, no se sabe quién fue. Y es muy difícil probar que fue el Escuadrón Móvil Antidisturbios, pero les ha robado sus cosas. Entonces el protocolo ya sabemos, hay que hacer el inventario exacto que cada persona tenga con él, todos sus enseres, lo más valioso, y que no se vaya a perder nada y que nos respondan entonces por lo que pueda suceder. Además, todos los funcionarios se deben identificar, en las ocasiones anteriores no, el ESMAD se quita incluso las placas, el policía no da su nombre, no da el apellido, los funcionarios tampoco, el mismo inspector de policía que llevó la notificación se negó a dar su nombre, entonces es muy complicado cualquier acción. Cualquier protocolo en esas circunstancias, y la medida para nosotros es ahí resistir. Vamos a quedarnos allí, vamos a acompañar, tenemos unas comisiones para acompañar a la gente. Sabemos que es una época muy difícil, nos duele que empresas públicas de Medellín se comporte como cualquier criminal, que en Colombia les encanta en diciembre asesinar defensores de derechos humanos, amenazar a los defensores de derechos humanos, a los comunicadores. Recientemente una amenaza grandísima para los comunicadores alternativos en Colombia, y eso ocurre mucho en diciembre porque nadie se mueve en diciembre, nadie hace nada, nadie dice nada en diciembre porque todo el mundo se ocupa de sus festividades y de sus asuntos familiares, entonces todo queda opacado. Está el marrano, está la fiesta, a nosotros nos pueden matar allá y nadie se va a dar cuenta. Eso es realmente por lo que lo hacen en diciembre, y ya van muchos desalojos en el mes de diciembre. A ellos les gusta actuar en diciembre porque no se visibiliza.
Isabel, ¿cuánta es la gente que está corriendo riesgo? Te consultaba de ser desplazada ahora. Y en los casos en los que esto se concreta, ¿qué hacen con esa gente? ¿Dónde la llevan? ¿La apretan en los gimnasios? ¿La tiran en una plaza pública? ¿Qué hacen con la gente?
Pues bueno, es muy difícil el cálculo precisamente porque es población trashumante, es decir, unas veces están ahí, otras veces no. Nosotros el cálculo de las personas del movimiento que visitan esa playa son más o menos 80 personas. 4 o 5 familias de manera más permanente, una familia que no le gusta moverse, una familia que está allí todo el tiempo, con una niña que también fue notificada, incluso una niña de 10 años notificada para un desalojo con discapacidad visual, es decir, una niña ciega, que tiene también una protección especial, porque no puedes venir a decirle a una niña que se tiene que ir de buenas a primera del lado de su madre, porque además no ve, ella no puede salir corriendo, ella no tiene las condiciones para una situación de esas. Entonces son más o menos ese número de personas, 80, y pues en las otras ocasiones cuando han desalojado, los han dejado tirados en municipios muy alejados, sin nada encima, sin ropa, sin dinero. Simplemente los sacan en helicóptero y los dejan allá tirados, y nosotros buscamos la manera de ir y buscar refugio y, bueno, alimentos y las cosas básicas.
Realmente me resulta, desgraciadamente, de los gobiernos colombianos de muchos tiempos a esta parte, no me sorprende demasiado, pero que ese destrato de esa manera, la verdad que no deja de ser tan impactante, que igual sorprende, digamos, ¿no? Porque sacar a la gente y dejarla a la deriva en cualquier lado, no tener ni siquiera el mínimo reparo de buscarle un lugar, aunque sea mínimamente humilde, con las mínimas condiciones donde pueda dormir, bañarse.
Por lo menos una noche, no sé, pero todas las otras veces, además por una condición que nos hicieron cuando nos capturaron, y es que nosotros somos personas de tierra caliente, el cañón, nosotros estamos adaptados al calor, no nos gusta el frío, y casi siempre nos han llevado para tierra fría. Y nuestras ropas no son de tierra fría, o sea, nosotros somos ligeros de ropa, porque así es el cañón. Puedes estar a 35, 32 grados, no puedes pasar de un momento a otro a 5 grados, 6 grados, porque no lo soportas. Y eso es lo que nos han hecho. Cuando nos capturaron, nos hicieron lo mismo. Nos capturaron en medio de la protesta el año pasado. Y a mí lo que más me ofendió es que no me juzgaran en mi propia tierra. Que yo lo que pedía era que me juzgaran ahí, no solo porque estaba mi gente cerca y me sentía más apoyada, sino porque no quería tener frío, que yo soy de tierra caliente. Entonces también juegan con todas esas sensibilidades, te alejan de tu tierra, pero también es tu piel la que siente, es todo, y te quieren vulnerar todo, te quieren generar tanto dolor que lo sientas por todo el cuerpo. Y para nosotros es terrible que nos lleven a tierra fría. No lo aguantamos, no nos gusta, no respiramos igual.
Isabel, ahora te pido en 3 minutos, no más de eso, una actualización de qué pasó con el caso de La Jagua, la zona de La Jagua, la resistencia al Quimbo. Ustedes el primer día habían, o en las primeras 2 días se había logrado que la policía o el ESMAD finalmente no hiciera el desalojo, pero ¿qué pasó después?
Bueno, fueron 5 días los que aguantamos realmente. Ellos fue todo un ejercicio de presión también de nuestra parte, de presión pacífica. Llegamos los líderes de todas las resistencias del movimiento, los afro del Cauca, nosotros de Antioquia, los campesinos y las pescadoras de afectadas por Hidroso Gamoso, de muchas partes del país, y todos los días nos íbamos turnando. La presión fue aumentando todos los días porque llegaban más hombres, y finalmente llegó la empresa, después llegó el Ministerio Público, después de una gran marcha hermosa con los niños que hicimos en La Jagua por primera vez, nos movilizamos por todo el municipio, se hicieron actos culturales, los jaguas por el territorio hicieron una obra bellísima sobre el dolor de perder el río. Y al siguiente día, ya cuando nos teníamos que regresar para nuestros territorios, justamente cuando ya todas las delegaciones, digamos, de afuera de La Jagua, no los que estaban ahí bloqueando, nos fuimos, ese día entraron por la fuerza, escoltaron, el ESMAD escoltó al vehículo de Ingesa en él y entró por la fuerza y rompió, digamos, la resistencia que se tenía allí. No se produjo violencia porque nosotros habíamos dicho a los compañeros, tenemos que evitar porque ya tenemos muchos heridos, el movimiento tiene 9 muertos, somos 25 personas amenazadas, tenemos un desaparecido, y tenemos varias personas que han sufrido heridas graves, entonces nosotros tenemos que recuperarnos porque sabemos que esto todavía falta mucho. Hidroituango, por ejemplo, apenas va, según sus cálculos, en el 20% de la obra. Falta muchísimo por sufrir y muchísimo por luchar también. Entonces, más bien estamos cuidándonos un poco, no confrontando directamente. Nos retiramos, al día siguiente volvimos, nos volvimos a retirar y ahí seguimos. Nos han sacado muchas veces, pero muchas veces hemos vuelto.
Isabel Zuleta, el Movimiento Ríos Vivos, con una rica y destacable, y también saludar la resistencia y la lucha de la gente afectada por los grandes proyectos hidroeléctricos en Colombia, y a su vez una historia también de dolor, de muerte, desgraciadamente. Así que bueno, el saludo, la solidaridad de Radio Mundo Real y muchas gracias.
No, muchas gracias a Radio Mundo Real y felicitar ese esfuerzo de comunicación alternativa que es la única posibilidad de los de abajo para contar lo que nos sucede.